La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Mónica Martos y su vivencia con el cáncer.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la semana del Día Mundial del Cáncer. Y hoy tenemos a Mónica Martos. Mónica Martos ha venido a nosotros a través de la Asociación Española contra el Cáncer y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poco cómo ha sido, cómo es y cómo ve la vivencia de una enfermedad como el cáncer, ¿no? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues bien, ahora ya por suerte mucho mejor de cómo he estado en todo este tiempo.
Cuéntanos un poco, ¿qué se te diagnosticó? ¿Cuándo se te diagnosticó?
Pues vino justo, o mejor dicho, los problemas vinieron justo al empezar la pandemia, en marzo de 2020. Empiezan y yo empiezo a tener dolores de cabeza, a sentirme muy cansada. Yo lo achacaba a la mascarilla. Yo soy una persona rellenita, pues digo, la mascarilla no me está dejando respirar bien. En un principio pienso que eso, pero cuando ya empiezo a ver que incluso quitada la mascarilla, los dolores de cabeza se acentúan cada vez más graves, ya empiezo a sospechar que hay algo. Entonces empiezo a moverme por los médicos a ver qué era. Estamos hablando de abril-mayo de 2020. Y bueno, ahí cuando empiezo a moverme, mi sorpresa es pues, que como todo estaba paralizado, tenemos un gran problema y los médicos de la Seguridad Social pues cuesta que te vean, por tanto achacan a, pues estos son dolores de cabeza del estrés, pues vas a la siguiente vez que vas al médico, esto se puede deber pues simplemente a cansancio, ya no sabían a qué era, me derivan a neurología y estamos hablando de que me dieron cita para muy, muy tarde y ya empiezo a moverme por privado, por médicos privados, digo, esto no lo puedo dejar porque ya empezaba a afectarme en el trabajo, yo no dormía, ya los dolores de cabeza, de pasar de ser unos dolores de cabeza que aparecían cada una vez a la semana, ya era toda la semana, ya te digo, sin dormir, cansancio, un agotamiento, los dolores de cabeza al oído. Llegó un punto en el que ya era tan mal que yo empecé a moverme y estamos hablando de que empiezo en marzo, pero en mayo, abril empiezo con médicos, paso por 8 especialistas diferentes, todo por lo privado. Y nadie, con la misma resonancia y tal del primer médico, pasó por todo ello y nadie me consigue detectar nada. Hasta que termino en un cirujano, en neurocirujano de Málaga, que después de analizar muchísimo la resonancia, detecta como un pequeñito grano de arroz a nivel de la cabeza. A mí, pues yo entendí la cabeza, no sabía exactamente toda la parte que luego vino después de qué era el cabo o qué eran todas estas cosas, ¿no? Que de golpe te hace médico y aprendes muchísimo todo de golpe. Y ahí en ese momento me dijo, o tienes algo delante del hueso o se te está fragmentando una parte del hueso. Al cual yo le pregunté, lo cuento siempre porque es una cosa que en el momento de no tener ni idea por dónde venían los tiros, te dicen muchas cosas, me daban medicamentos de cosas que no tenían nada que ver con lo que era, o sea que si me lo hubiese tomado fueran antidepresivos, eran cosas, pues son sustancias muy, muy importantes que se dan un poco a la ligera sin tener realmente idea de lo que estábamos teniendo delante. Cuando yo llego allí y me dicen eso, le digo, hay posibilidad de que ese hueso, hay algún tipo de engranaje que ahí pueda ese hueso romper, y me dijo, solo si te has dado un golpe. Y yo dije, mal asunto. ahí fue cuando ya la alarma empezaron a sonar y dije, lo que hay es algo delante, y yo ya empecé a sospechar ahí que podía ser un tumor. A partir de ahí, eso fue en una semana, yo ya estaba diagnosticada con un nuevo TAC y una nueva resonancia, todo diagnosticado, y a raíz de ahí es donde ya, ahí sí, tengo un tumor. Un tumor que ahí me, por fin conozco, una, por fin o por desgracia, conozco una palabra que es el cabo, que es una parte del cuerpo que no tenemos ni idea ni dónde está, y yo a día de hoy todavía sigo sin ubicarla bien. Pero ahí me detectan un tumor que está justo detrás de la nariz, y bueno, ahí es donde empieza todo. Yo ese mismo día que ya sí me dicen definitivamente que es un tumor, el tumor de ser un granito de arroz había pasado a 4 centímetros, en un área que claro, a mí me afectaba. Cuello, se me quedaban días el cuello bloqueado, ojo, había días que el ojo parecía, todo el lado izquierdo, el ojo parecía que se me salía, pero todo esto eran días sueltos que claro, nadie conseguía aunar, hasta que de golpe un día, por fin, se conoce qué es lo que pasaba. Para mí, dentro de toda la tristeza que suponía que fuera un tumor y toda la incertidumbre que eso supone, fue un alivio el saber que era, por fin, después de marzo hasta septiembre, saber por fin qué era.
Y además después de tanto, pase por tantos médicos para intentar saber qué es lo que era, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es algo que me cuenta mucha gente, ¿no? Pacientes de ELA, ¿no? De la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, me han dicho, para mí fue un alivio saberlo, ¿no? De alguna forma, es después de tanto tiempo paseando por unos y otros, en este caso pueden ser 2 o 3 años, el hecho de saber en un momento determinado lo que es, de alguna forma, aunque sea una enfermedad dura, te alivia, ¿no?
Sí. Yo, para mí eso fue, hombre, no, ya te digo, cuando te dicen un tumor, lo primero que se te viene, además mi abuelo había fallecido también por un, había tenido uno a los 40 años y luego falleció a los 73 por otro tumor, en este caso era de pulmón. Revivir, digamos, de nuevo, otra vez, todo lo que se había vivido con él, decir, uff, lo que me queda a mí por pasar, ¿no? En ese momento se hace muy duro, pero sí que es verdad que te da una tranquilidad el saber que ya sabes lo que es, ya ahora vamos contra eso, pero ya sabes lo que tiene. A mí ese día fue duro, fue muy duro, porque además fue el día que yo se lo dije ya a mis familiares, lo llamé a todos porque no quería que se enteraran por la gente de fuera y eso. Y fue muy duro, pero por suerte se le pudo decir.
Y veo a partir que, de veo, ahí veo, fue... Veo que recuerdas esos momentos y te emociona, ¿no?
Sí. Esos días, es que son unos días muy difíciles. En mi caso fue de un viernes a un lunes, que ya nos ponemos con la tarea el lunes. Fueron 3 días, por tanto. Pero esos días... yo lo recuerdo con una incertidumbre, con todo el mundo que quiere ayudarte, te empieza a decir, pues yo he escuchado que si vas a Zaragoza te van a atender muy bien porque allí hay un caso de un primo que no sé qué, el otro que si te vas a Madrid, y tú decías, necesito procesar yo, pero a la misma vez no parabas de escuchar a todos los demás aconsejándote con toda su buena intención, por supuesto. Pero era un momento de saturación, de por favor, dejadme que piense yo, ¿sabes? No sé qué voy a hacer con mi vida porque es que es duro, ¿eh? Y todo dentro de la preocupación que tienen, lo que intentan es ayudarte.
Claro. Pero, ¿y qué duro. Pasó después? Es decir, se te diagnostica en septiembre. Sí. ¿Y cómo es el proceso a partir de ahí?
Bueno, pues yo una vez que se me diagnostica, me pongo en contacto con el médico. Una vez que te lo detectan, sí que es verdad que ahí el proceso ha sido lo más rápido posible. Sí que quiero hacer hincapié en una cosa que quizás nunca tenemos en cuenta. Yo tengo 33 años y a mí en ningún momento se me dice tú quieres ser madre o se me pregunta tú quieres ser madre. En ningún momento. Da la casualidad de que por un contacto me dicen, bueno, pero tú antes de empezar el proceso oncológico, si quieres ser madre deberíamos extraer esos óvulos. Y digo, pero si es que a mí me empieza el proceso dentro de un mes, pues hay que empezar ya. Y dio la casualidad de que en esa conversación pudieron meterme para la extracción de óvulos, que a la misma vez que me estaba haciendo operaciones para extraer la biopsia de qué era realmente, porque sabíamos que era un tumor, pero no sabíamos qué era. A la misma vez ya me estaban tratando para extracción de óvulos, que eso es una cosa que a mí me chocó muchísimo, que no estuviera dentro del protocolo, o en mi caso no se hizo como un protocolo, no sé si está dentro del protocolo o no, pero en mi caso no se hizo, y fue de casualidad que al hablar consiguieron, dijeron, oye, que si quieres tener hijos hay que extraer los óvulos, por ejemplo. Y ahí, gracias a eso, pues yo ahora tengo mis óvulos extraídos, que no sabemos si de forma natural o no voy a poder tener hijos, pero bueno, tiene esa alternativa que para mí era algo muy importante, que si no me llegan a decir, pues imagínate el trauma que me hubiese causado después, porque si en el momento no te lo dicen, hubiese sido después. Y a partir de ahí, pues fue la biopsia. La biopsia se pensaban que era algo más leve y detectan que es algo mucho más grave, ya era un carcinoma de tipo 2 que derivaba a 3, no está dentro de la gravedad del 4, pero por lo visto sí era importante. Y ya empiezan de seguida a hacerme el tratamiento de radioterapia y de quimioterapia. Y ahí, todo esto estamos hablando, octubre, noviembre y diciembre, todo el tratamiento. O sea que ahí sí que pues son días muy difíciles. Yo ahí todo me lo tomé con mucha filosofía. Yo reconozco que he sido muy optimista, aunque yo cuente la anécdota de cómo se lo conté a la familia. Evidentemente la familia te revuelve muchas cosas. Pero a partir de ese momento decidí que eso era para curarse y no miraba atrás, no quería saber nada más. Era, yo vengo a curarme. Y era lo único que yo miraba. Bueno, yo sí que quiero decirle a la gente que es algo que es duro, pero que hay que tener la máxima fe, la máxima, el máximo interés y pensar que vas a curarte. Porque es verdad que allí pues, al final te reúnes con mucha gente, ¿no? Cuando vas a la sala de radioterapia hay muchísima gente, y en quimioterapia igual. Y para mí era... el ver la noche y el día en gente que había adelgazado muchísimo, que tenía una actitud derrotista. Y yo siempre he dicho que la gente, además lo he confirmado después con gente que sigo manteniendo contacto, que la gente que más actitud positiva tenía son quienes se han curado antes o que por lo menos no han vivido desde la penumbra la enfermedad, han podido hacer vida. Y eso que voy a decir... que a mí, como quien dice, a mí y a todos los que estábamos en aquella época, nos pasó de todo, porque claro, estábamos en COVID, cada vez que nos restringían nuestros pueblos y ciudades, bueno, yo en mi caso estábamos encerrados, mi pareja, mi madre y yo encerrados en la casa para que nadie me fuera a contagiar, porque yo estaba con unas defensas muy bajas, y lo vives todo desde el miedo, que es que hay que añadirle a un tumor que de forma natural tuviese podido salir a la calle, y dice, bueno, mientras no me resfrío, mientras no tengo un problema más, pues puedo salir a la calle. Pero ahí es que no podía salir a la calle, era todo encerrado en casa, con un miedo terrible a que alguien se te acercase.